Vamos a añadir a este diálogo a la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, AMSE, Mar Faraco. Saludos, muy buenas tardes, Mar.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Lo primero es que sabemos que a partir de mañana se abren las fronteras a más países, algunos de ellos que han sufrido quizás, si no igual, más también que en el resto del mundo, como es el caso de China o la misma Corea del Sur o incluso Japón. Vamos a abrir las puertas a la entrada de las personas que proceden de allí. Sí me gustaría saber, María del Mar, Faraco, ¿qué va a pasar en los aeropuertos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar a partir de este momento cuando se abren las fronteras? Realmente se nos pone a todos un nudo en el estómago, pero es que no queda otra, ¿no, Mar?
Exactamente, lo que ocurre es que bueno, pues las fronteras se han abierto para el espacio Schengen, teniendo en cuenta que también entre nosotros hay algunas diferencias, hay países que todavía están más afectados y otros menos, y entre todos, pues como somos espacio Schengen, pues bueno, pues hemos llegado al acuerdo que eso se abra a partir del día 21, y hay diferencias importantes entre los países sin estar en ninguno en la parte alta de la curva ahora mismo. Ahora abrimos a partir del 1 de julio a determinados países que, como he estado escuchando, pues bueno, pues realmente están muy, muy seleccionados. Los criterios epidemiológicos han pesado mucho, pero también otros criterios, supongo, económicos, de relación, etcétera, y esa reciprocidad que se pide, que si no, pues no va a poder ser. Es decir, si China está abierto, pero si ellos aceptan que Europa pueda ir para allá también. Entonces, bueno, eso yo creo que estará prácticamente cerrado. Realmente son países que la situación epidemiológica es similar o mejor que la nuestra, a pesar de que antes hayan estado peor, pero ahora mismo incluso están mejor. Entonces, son pocos, luego se irán revisando esas listas cada 2 semanas, incluso cerrando o cambiando, y bueno, pues es una decisión de Europa, y si eso sí que hay que decidirlo en conjunto, porque no puede ser que entren por aquí y por aquí no, porque luego el espacio Schengen está abierto, con lo cual sería un lío que por aquí entren y luego puedan pasar a la frontera terrestre.
Efectivamente. O sea que sería una puerta abierta, es la puerta abierta a Europa, o sea que realmente hay que tener muchísimo cuidado. Mar, una curiosidad, ¿aumenta el riesgo con la apertura de fronteras a estos países?
Con estos pocos seleccionados ahora mismo, realmente no. Primero, no son grandes emisores de turismo, tampoco aumenta mucho el turismo en la parte económica o, digamos, positiva, porque tampoco son nuestros grandes emisores de turismo. Pero bueno, hay otros factores y el riesgo, si se selecciona así, no aumenta mucho. De hecho, ya digo, muchos de ellos están mejor que Europa, con lo cual, si acaso, entre comillas, vamos a decir, podrían tener ellos más riesgo viniendo que nosotros dejándoles entrar. Entonces, no aumenta mucho. Lo que pasa es que aumenta mucho el volumen de entradas, no solo por ellos, sino porque a partir del 1 de julio empiezan las vacaciones estivales en casi el mundo entero. Entonces, se espera que también los vuelos Schengen aumenten mucho.
Mar, ¿quedaríamos todos más tranquilos con que se hicieran una prueba todos los viajeros 48 horas antes? ¿Estaríamos todos un poquito más, en fin,
pues,
ustedes?
Sí, sería una medida tranquilizadora. Práctica ya no lo tengo yo tan claro. Es decir, tranquilizadora sí, porque bueno, a fin de cuentas, en 48 horas no es fácil infectarse. También te puedes infectar aquí. Son países, además, bueno, pues con unos niveles relativamente bajos ahora mismo de transmisión, y bueno, pues nos daría más seguridad, pero a nivel práctico, si lo que queremos, entre comillas, es abrir fronteras y ponemos más trabas, a lo mejor no abrimos las fronteras realmente. No es tan fácil hacer un análisis, tiene un coste, tiene unos tiempos muy limitados para que sea válido. Entonces, no es que no fuera una cosa positiva, pero práctica y de verdad útil, yo no lo veo muy claro.
Entonces, Mar, ¿con qué armas tienen, vamos, están ustedes trabajando precisamente los médicos de sanidad exterior a la hora de detectar que alguien entra con coronavirus por las fronteras? ¿Solo el control visual es suficiente?
La estrategia que se ha elegido en España, porque bueno, pues digamos que es unas recomendaciones europeas y cada país europeo dentro de luego de la parte internacional es un poco diferente, pero pone unas normas de control y no hay unas normas fijas. Cada uno ha elegido un poco pues lo que le ha parecido mejor dentro de esas recomendaciones del Centro de Control Europeo de Enfermedades, que es el organismo técnico. Entonces, nosotros hemos elegido el control de temperatura, un control epidemiológico por unas fichas de recogida de datos y el control visual. Bien. Eso tiene una eficacia relativa. Pocos países han elegido, vamos, por no decir ninguno en Europa, el exigir PCR a países europeos. Eso no está en ningún país. Muchos han decidido no hacer nada. Alemania no pone control de temperatura. Lo básico para mí y bueno, para mis compañeros en general realmente es la parte epidemiológica. Es decir, ese control de que la situación epidemiológica sea similar o mejor, o en algunos casos un poquito peor, pero bueno, por ahí. Y tener claro quién ha entrado, cómo contactar con él, porque cuando ya esté aquí y haya pasado el control sin tener fiebre porque estaba presintomático, asintomático, o incluso se había tomado un paracetamol para pasar, que todo puede pasar.
Eso es.
Si ya llama al servicio de salud donde esté y tiene síntomas y se le hace una PCR, se detecta que es positivo, poder localizar aquí, en destino, a los que haya tenido contactos, que eso es la comunidad autónoma, pero también poder localizar nosotros a todos los que han ido cercanos a él en el avión, localizarlos, controlarlos, hacerles también una PCR en el sitio donde estén y localizar a los servicios que se van a encargar de ello y controlar esos contactos en el avión.
Ya.
La entrada es muy difícil.
Es difícil, ¿no? De todas formas, ustedes están allí, ¿no? Están observando, viendo, no sé a qué personas y qué síntomas son los que se pueden ver de forma visual.
De forma visual, poquito nieves, para que vamos
poquito,
a
por
decir
eso,
otra
porque
cosa.
Es que, no sé, hasta puedo disimular, quiero decir, si no me encuentro bien y estoy ya en la frontera.
O incluso parecer que estás malo y no lo estás, que si tú vienes en un avión agobiado, en una cola, te van a pasar un control, no sé qué, llevas la chaqueta puesta, estás sudando, llevas cuatro maletas porque no puedes coger un carrito, pues incluso tienes mala cara.
Claro, por eso esto no es muy fiable, ¿no? Ni para los médicos.
No, el control visual realmente, bueno, pues hombre, en un momento dado en otro tipo de enfermedades o más graves o con unos síntomas más claros, como puede ser pues una erupción cutánea, llamemos una varicela, una viruela, pues podría tener mucho sentido, pero un control visual, aunque lo haga un sanitario, en una enfermedad como esta, pues hombre, sí, puede dar la casualidad de que alguien tenga mala cara, a lo mejor tiene otra enfermedad, o puede dar la casualidad de que alguien le dé un ataque de tos en la cola, pues a lo mejor, yo qué sé, tiene alergia. Pero bueno, lo paras y ya se le valora mejor, pero eso va a ser simbólico, vamos. En la temperatura puede darte una orientación, puede que no, luego no sea coronavirus o pero bueno, pues ya te hace tener que hacerle un control secundario, ya sanitario, y la ficha de datos, que tiene unas preguntas epidemiológicas y que en breve va a ser electrónico, lo cual va a ser mucho más eficaz porque el papel pues está haciendo ya unos volúmenes ingentes, no te da tiempo a revisar la ficha en el acto, tienes 170 personas haciendo cola y no puedes mirar todos los datos de todos porque es imposible. Pero lo tienes que ver luego, con lo cual no es en el momento. Pero cuando sea electrónico, que es, en teoría ya van a pasarlo por un lector y ese lector le va a dar un código verde o uno rojo. Si han contestado en alguna de las preguntas médicas, llamémosle, algo que pudiera sugerir coronavirus, pues tengo tos, tengo fiebre, vengo de un país que tal, he estado en un mercado de animales vivos, saltaría otro código y entonces también pasaría el control secundario, que sería de una exploración, otras preguntas y probablemente, pues a pesar de que haya dicho eso, pues si no hay ninguna sospecha de coronavirus, no es problema. Pero ya sí tiene que pasar al control secundario, que ya es sanitario. Antes éramos nosotros, a partir del día 1, esos sanitarios en la mayoría de los aeropuertos, que no en todos, porque los pequeños va a seguir estando sanidad exterior, lo va a llevar un personal contratado por AENA, y nosotros entonces ya quedamos solo como una especie de tercer nivel de supervisión, coordinación con la comunidad autónoma, etcétera, porque si no sería imposible, no podemos con lo que hay ahora, vamos a poder con todo lo que va a entrar.
Ya, por lo tanto, ustedes, no sé si hay más médicos, parece ser que sí, ¿no?, que se habían contratado a más, pero a pesar de todo, viendo la avalancha que se viene encima, Mar, va a resultar dificilísimo, o sea, quizá esa posibilidad de que sea todo digital y que salten luces verdes, luces rojas, es lo único que quizá pueda frenar todo esto, porque si no, es que que realmente lo que el panorama que nos ha dibujado Mar es que es muy complicado, es muy difícil. Habrá que estar nada más que alertas para reaccionar, pero no podemos hacer...
Es más una reacción cuando ya estén, digamos, en destino, es decir, en su hotel, en su casa, en su y de un positivo, el poder hacer pues lo que se está haciendo en España. Una vez que tienes a alguien ya diagnosticado, hacer un buen rastreo, la comunidad autónoma hará su parte, si lleva varios días ya en España o pues ha estado tomando cerveza con su familia o ha estado, yo qué sé, en la playa o lo que haya estado haciendo con sus amigos, y Sanidad Exterior hará el rastreo del medio de transporte. Entonces, lo antes posible, lo más rápido, para poder aislar, hacer PCRs o lo que sea necesario a esos contactos estrechos. Esa es, la verdadera manera de controlar, aparte de no dejar entrar realmente en Europa, pues eso, a los países que están ahora en un pico muy alto, porque entonces se multiplica mucho el riesgo.
Exacto. Pues Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, le agradezco mucho que nos haya atendido. Me va a permitir, porque no sé si mis compañeras Carmen Tomás y Carmen Chumarín quieren también formularle alguna pregunta. Muy rápidamente, hombre, Carmen.
Sí. Yo sí querría preguntarle, porque bueno, ella nos ha comentado que no cree en la prueba, o sea, no cree que sea posible hacerla, pedirles una prueba, pero vamos a ver, España es uno de los países en los que la tasa de mortalidad ha sido mayor. Todos en Europa de una forma u otra hemos estado confinados, nosotros la confinación más fuerte, el confinamiento más duro. Yo creo que porque ahora pidamos que una persona que viene a nuestro país, que viene a lo mejor a pasar una semana, que se ha gastado un montón de miles de euros, que se gaste 50 en hacerse una PCR, es que, oiga, es que lo hemos pasado muy mal, es que aquí han muerto más de 40.000 personas y yo creo que tenemos la obligación.
En absoluto, en que se puedan pedir PCRs en origen, y de hecho, bueno, pues si pues son 48, 72 horas, es una buena medida. Lo que pasa es que si seleccionamos los países, ya hablo de Europa y los países que están seleccionando, y tenemos todos más o menos un nivel similar de riesgo y tal, tampoco va a ser, no vamos a conseguir mucho, no vamos a tener mucha más seguridad. Bueno, si hay que pedir PCRs, Si dejamos entrar, que seguimos dejando entrar, lógicamente, a gente de países pues como Estados Unidos o Brasil, están entrando, llevan entrando todo el tiempo, porque hay viajes humanitarios, hay viajes imprescindibles, esos siguen entrando y ellos tienen unos controles más estrictos, pero tampoco es PCR.
Bien, Carmenchu, ¿quieres hacer algo, alguna pregunta a la presidenta?
Yo efectivamente, por lo que yo sé o por lo que he oído a ustedes los expertos, el problema además de las pruebas PCR es que encima tampoco se puede, vamos, no se puede decir hágansela ustedes 48 o 24 horas antes de venir, y una prueba PCR no garantiza que a la semana siguiente o a los 5 días, aunque dé negativo, no se lo hayan vuelto a coger. Quiero decir, no hayan podido ser infectados, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo.
Hay varias cosas. Es difícil tener los resultados, tú te vas sobre todo a un laboratorio privado y entre que te mandan el resultado y tal, pues han pasado más horas. Después está también el que las PCRs en casos iniciales muchas veces pueden no dar positivo, en la calidad de las PCRs. Entonces, como hay tantas variables, tampoco es una panacea. Es una medida más, posible y aceptable, pero no es lo que nos va a salvar de que entren o salgamos infectados.
Mar Faraco, ahora sí, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad. Dime, Carmen.
No, que los países que mejor lo han hecho, no estamos precisamente entre ellos, es porque han hecho muchos test y test. Luego los test servirán para algo. Lo que no sirve es que le mires a la cara, que como usted misma ha dicho, o sea, es que ahora mismo las tres cosas que hacemos en los aeropuertos no sirven absolutamente para nada, porque uno puede mentir en el papel, uno puede tener buena cara o mejor cara, y sobre todo el problema son los asintomáticos. Muchísima gente es asintomática y esa gente te da igual que le mires a la cara, que te firme un papel o que le pongas la temperatura. Entonces yo creo que con más de 40.000 muertos algo más tenemos que hacer.
Pues ojalá sepamos que algo más, pero desde luego ya a partir de mañana viene la avalancha. Mar, le deseo toda la suerte del mundo, de verdad, presidenta.
Muchas gracias.
Gracias por habernos atendido, a la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, AMSE.